Liberi Cultural, otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Ha pasado de las 11 de la mañana y como cada miércoles recibimos un nuevo delivery cultural. ¿Cómo están, Ricardo, Ana María? Bienvenidos.
Bueno, muy bien. ¿Vos, Paula, bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Hoy para compartir una nueva entrega de esta propuesta cultural que nos hacen Ricardo y Ana María, que se trata de, y los voy a dejar presentar a nuestra invitada de hoy.
Bueno, hoy tenemos el enorme placer de presentar a nuestra amiga. Voy a decir el nombre completo. Para nosotros es Azu, pero Azucena se llama Azucena Mercedes Norma Bestel. Bienvenida, Azucena.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy encantada de estar acá, pero a mí me llaman Nucci.
Nucci, bueno, vamos a llamarte Nucci. ¿Cómo estás, Nucci?
Muy bien y muy contenta de estar con ustedes.
Perfecto. Les quiero comentar a nuestros oyentes que Azucena es psicoanalista, coordinadora de talleres literarios, seminarios sobre temas literarios y psicoanalíticos y trabaja con sexualidad y discapacidad. Pero hoy, como es una mujer que tiene múltiples actividades, vamos a centrar nuestra charla en la producción literaria, en particular, ¿en qué, Ana?
Y en el lunfardo, que a mí me encanta cómo ella lo encara.
Contanos,
Azucena. No me encasillen con el lunfardo.
No, por eso dije.
Con las cosas psicoanalíticas, porque yo escribo cualquier cosa. Soy jurado en un montón de
Eso me interesa, contanos.
Y soy muy ecléctica, porque a mí lo que me gusta es la literatura en general.
En general.
Y en particular no es que yo trabaje en sexualidad y discapacidad. Yo he escrito un libro sobre sexualidad y discapacidad que me llevó a ir a dar clases a la UBA y a un montón de lugares y que me los pidieron de las provincias y bueno, tuvo un éxito tal que tengo uno solo, a mí me ha quedado un libro. Pero no es que yo trabaje con gente, con chicos o adultos con ciertas...
Con discapacidades.
Con discapacidades diversas. Es más bien dirigido a las personas encargadas de facilitarle la vida al discapacitado, sobre todo en el orden de la sexualidad ya genitalizada, digamos, ¿no? Porque mientras algún del chico se chupe el dedo, también es una sexualidad oral, pero eso a nadie le molesta.
Claro.
Hay un montón de cosas, pero no, yo no trabajo. Yo voy a las instituciones a hablar con los padres.
Con los adultos responsables.
Claro, ¿no? Con el que esté encargado de eso. Hay instituciones, como la Casa del Niño, por ejemplo, en Sarandí, que ahí es muy común que se haga este tipo de reuniones porque también tienen problemas los docentes.
Claro, sí, por supuesto. Y antes de seguir con este tema, del lunfardo. Vos sos jurado en un montón de concursos, tenés que ver con la Sociedad Argentina de Escritores, con las filiales de acá. Contanos un poquito de eso.
Yo fui durante tres periodos coordinadora de la filial Avellaneda de la Sociedad Argentina de Escritores. Después me volaron así de un plumazo. Después de haber hecho, me la entregaron con 4 socios y se las dejé con 50. Pero me rajaron olímpicamente
bien.
Para poner otra
gente. Me encantó, me rajaron bien un par.
¿Y con Reya?
No, Reya es la Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda, la cual he sido presidenta, que fue que... La gestora de la Reya es Patricia Clavijo.
Patricia, sí.
Como de tantas otras cosas, ¿no? Porque
exactamente.
Patricia hacía una gestión cultural muy interesante.
Y la sigue haciendo, ¿eh?
No, pero antes todo pasaba por su mano. Teníamos el Instituto de Letras, por ejemplo, Y desde ahí se organizaba todo, la feria del libro, uh-huh. los cafés literarios, las reuniones de lectura, bueno, todo se hacía con la gestión cultural de Caruso.
Caruso, estaba vos Caruso.
Pero todo delegado en Patricia.
Sí, estuvo con nosotros y estuvimos
Patricia
charlando con
ella
también.
Sí. Es una persona absolutamente capaz. Y ahora estos concursos en los que estoy... metida sin saber qué hacer con ellos porque son un desastre. Espero que no escuche ninguno que haya mandado, porque a lo mejor ese no es un desastre.
No es.
Si escucha este programa es porque es inteligente.
Exactamente, sin
bien.
Ninguna duda.
Ha escrito bien.
Está muy bien.
Pero es, también está organizado por Patricia. Todo hasta donde puede llegar... hasta donde le permiten llegar en esta nueva gestión llega porque ya tiene tela para rato.
Bien.
Sí. ¿Y qué nos podés contar, Asu, de los talleres de teatro leído?
Los talleres de teatro leído fueron una maravilla que a mí me dieron la oportunidad en la municipalidad. Como siempre que me dan oportunidades a mí en la municipalidad, aclaro que es ad honorem. Lo aclaro porque...
Para evitar malos entendidos.
Para evitar que te señalen con el dedo y te digan, esta es una acomodada de la municipalidad. 30 años trabajé gratis para la municipalidad dando talleres, dando charlas. Tuve una charla famosa con un solo concurrente. Ofrecimos una charla de hablemos de la vida o charlemos de la vida. Y vino uno solo.
Bueno, estaba interesado en la vida.
Por ese solo... Yo fui durante 3 meses a dar la charla. Y tuve una satisfacción enorme, porque era un muchacho un tanto discapacitado físicamente. Y un día recibo un llamado de él, que yo le había dado mi teléfono, y me dijo, ¿sabes una cosa? Me anoté en la escuela de Pigeon Rivière.
Ah, para hacer psicología social.
Sí.
Fantástico.
Así que fue una gran satisfacción, porque vino uno solo, pero le sirvió.
Claro, le sirvió. Sí,
porque dijo, gracias a tus charlas. Y eso es lo que
Por
trajo,
supuesto.
¿No?
Yo quiero agregar, y parte, ya que estamos hablando de la producción, quiero agregar algo de la bibliografía. Azucena hizo de algunas unas y algunos unos, grupos operativos, Yo soy Domínico, bellísimo texto, uh-huh. bellísimo, Psicojodas, que a mí me encanta, muy interesante, Chamullando Lunfardo, Venturas y Desventuras de la Pareja Embarazada, y el libro de dos ediciones que es Sexualidades y Discapacidad.
Esa sí, me la pagó la segunda edición me la pagó la municipalidad.
Bien, y Entre Tangos y Entreveros.
Sí.
Entonces, con toda esta introducción...
Entre Tangos y Entreveros es un sainete.
Sí, es un sainete, sí, sí. Con toda esta introducción, bueno, vamos a lo que... Nos ibas a contar. ¿Qué nos querías contar de Lunfardo?
Yo en realidad no les quería contar nada, pero bueno, ya.
Claro, ya que estamos, ya que estamos.
Bueno, para evitar, voy a leer el prólogo que nos hizo este hombre, donde él explica qué cosa es el Lunfardo.
¿Este hombre quién es?
Govelo.
Govelo, perfecto.
Famoso. Acá pone las cosas, de Judith Gómez Vaz, dice, cuya extensa obra literaria honra el ilustre apellido que lleva, publica ahora este simpatiquísimo cuaderno titulado Chamullando Lunfardo, enriquecido con los textos introductorios de la notable poeta Azucena Bestel. Judith recurre al verso menor, que es el adecuado para el tono coloquial que procura y para el léxico familiar con que se expresa. El lunfardo, vocabulario mucho más que centenario, sobrelleva una pesada carga de prejuicios. Todavía se oye decir que es el lenguaje de los delincuentes, de los malvivientes, de los excluidos sociales. Me encanta repetir que no se trata de eso, sino principalmente de un repertorio léxico que nos llegó envuelto en los dialécticos septentrionales y meridionales de Italia, y que en todo caso, antes de emanciparse plenamente, cumplió una travesía a través del Cocoliche. Este, como he sabido, es tal vez fuera mejor escribir, ha sido, un habla de transición que se fue debilitando a medida que los inmigrantes aprendían en las escuelas públicas de impronta sarmientina el idioma nacional que ellos llamaban la Castilla. Imagino que el Cocoliche fue al castellano actual de los argentinos lo que el romance de Pere Abad fue a la lengua de Cervantes. El lunfardo está más acá. No dragonea de idioma, no pretende desalojar al castellano, desecha toda pretensión de sociolecto o de jerga. Comenzó a escucharse en boca de los argentinos de las clases más modestas y se ha encumbrado a las alturas más envidiables de la poesía. Se dice que todo vocabulario especial o marginal es fundamentalmente urbano, juvenil y masculino. Tal vez lo haya sido el lunfardo en sus comienzos, pero pronto empezaron a emplearlo también las mujeres. En 1927, la inolvidable periodista Josefina Crosa escribía en la revista Don Goyo un artículo sobre el lunfardo de las colegialas del Sacré-Cœur. Él habla en que aquellas niñas no ignoraban palabras como mango o como otario. Y si bien la poesía lunfarda comenzó como un menester masculino, pronto las damas dijeron también, se dedicaron a cultivarla, y no pocas de ellas lo hicieron y vienen haciéndolo con sinceridad y talento. Anoto entre ellas a Gómez Vaz, los versos de este cuaderno trascienden femenidad, no solo de ternura. Tienen las composiciones recopiladas en este cuaderno los ingredientes que fundamentan su título, poesía lunfarda y chamuyo. En ningún caso dan la impresión de haber sido traído a cuento para justificar una fusión poética, sino que constituyen rasgos bien visibles de la personalidad de Judith. Por eso hago mías las lúcidas y entrañables palabras de Azucena Bestel, que dice, una muy querida Gómez Vaz nos pasea por los senderos multiformes de la vida a través de su talento, sin egoísmo ni soberbia, con las letras sonoras y potentes del lunfardo.
Es muy impresionante ese prólogo, ¿eh?
Sí.
Sobre todo fue muy impresionante ir a pedírselo a este viejo.
Claro.
Porque
era difícil.
Judith no entró. No entró a la oficina.
Ah, no entró.
Digo, vos déjame a mí. Porque a mí me quería. Entonces, cuando yo le dije, mira, mire, señor Gobelo, yo no voy a venir más porque tengo en el horario de la reunión, se me secaron las flores del jardín.
¡Ay, ah, qué lindo!
¡Qué divino!
Yo quedé muy emocionada.
Claro, más bien, más bien.
No, no, que déjame. Es que el hombre era un poeta.
Sin claro. duda alguna, sí.
Bueno, y acá,
bueno, también ustedes lo merecerían, si no, no lo hubiera dicho.
Por supuesto.
No, pero no sabés el chamuyo que le hice, por favor. que estábamos, en realidad, nos habíamos tomado la licencia de pretender que él prologara este humilde mini recital, porque lo hacíamos por ahí, nosotras dos. Yo leía los introitos y ella leía el poema. Y, qué sé yo, todo el chamuyo que le hice, encantado.
Por
leerlo, yo le llevé una copia para que viera y después me llamaron por teléfono que lo diera por hecho.
Perfecto. Qué bueno. ¿Nos podés compartir algo de esto, Azucena?
¿Cómo no? Uh-huh. Vamos a buscar alguno que...
Alguno que te guste a vos, no importa cuál
sea. A
mí
me gustan todos.
Bueno, estamos en un problema ahí, ¿eh? Porque el programa dura media hora
Malena,
nada más.
Por ejemplo... Una Malena.
A ver.
El introito dice: esa figura idealizada con tristezas de bandoneón, puertas cerradas y fantasmas habitando tangueros pentagramas. Aquella, la de Mansi, la que conocemos casi todos. Esta es otra, una desconocida Malena que se presenta en versión libre. Merced al talento y la creatividad de Judith Gómez Vaz, que la pone en un contexto más propio de la música tanguera, hecha de personajes que muestran de algún modo perfiles menos románticos, pero igualmente entrañables. Distintos autores, distintas mujeres, pero semejante el placer de dejarnos acunar por la cadencia misteriosa de un poema. Judith, a ver, tu personal Malena, le decía yo en ese caso. Malena dice así: barrio reo del suburbio donde se piantó la mina, donde el garabo en la esquina la hacía marcar el paso, mientras masticaba un faso y le junaba el vaivén para ver cuánto tobén traía debajo el brazo. Como la calle está dura y cuesta ganarse el mango, pensó que su misia dura terminaba con el tango. Se le fugó al cara lisa, se cortó las trenchas negras y se pintó una sonrisa. Puso el color de 100 brasas en su flamante melena, bebió perfume de yuyos y entonces nació Malena. Y esta grela que hoy te juna es aquella que cantaba el tango como ninguna.
Ah, ¡qué maravilla!
¡Qué bonito!
Sí,
¡qué muy lindo!
¡Hermosísimo! ¡Otra!
¡Otra!
No, pero además, como lo lees, bueno, ha hecho lo que tiene de interesante.
Justamente.
Bueno, sí. También voy a leer uno mío, no te vas a creer.
No, quiero uno tuyo, claro. Indudablemente. Queremos uno tuyo.
Queremos uno tuyo. ¿Ese es tuyo?
Bueno, no. Acá no hay ninguno mío. Los míos son los acápites. Son todos, sí. Todos los introitos.
Bueno.
Carlitos.
A ver.
Recorriendo la apología tanguera hacia arriba, casi sin sentirlo, al hombre que para muchos, entre otros, entre los que me cuento, es el paradigma de la porteña expresión. En este caso, no se exalta solo al cantor, es también la figura, la pinta, la sonrisa, en fin. Son los detalles que conforman ese todo atrapante que resiste cualquier explicación, lo que provoca la inspiración y desnuda el sentir de la poeta, que escribe desde ese ser mujer vulnerada por una voz, un gesto, una mirada que ansía conservar más allá del tiempo y de la vida. Vamos, Judith, tráenos a tu Carlitos. Carlitos, cuelga de un almanaque tu sonrisa y queda el tiempo detenido en ese gesto. Fue como un sueño el canto del maestro, flota en el aire cual sutil caricia. Yo te quise, Carlitos, como todas, con tu voz, tu pinta, la mirada, la magia de tu canto, la callada secreta adoración que nos arroba. En las notas de un tango para siempre atrapados, quedamos de la mano, en sereno apretón, de hermano a hermano, mi emoción con la tuya está presente. Un día diré chau, y seré ayer. Quiero tu melodía para el viaje, con la plateada luna para el raje, alumbrando tu voz, Carlos Gardel.
Son muy buenos.
Judith descubrió que yo escribía lunfardo, porque yo escribía, y en algunos poemas, en algunos relatos, metía palabras lunfardas, pero porque era el idioma del barrio. Esto, en mi dedicatoria, dice... a Domínico, mi diccionario de lunfardo. Claro. Porque en Domínico era muy común que la gente hablara así, en entre medio de la conversación, ¿no?
¿Durante cuántos años viviste en Domínico?
Y durante toda la vida, porque ahí quedaron mis padres, mis abuelos, claro. Yo fui para Crucecita, porque me casé a los 17 años, pero toda la vida estuve en Domínico, hasta que mis viejos se fueron a vivir a Mar de Ajó, pero ya tenían 70 y pico de años. Así que después ya no
tenía... Estas sensaciones, te comento, Pablo, y le comento a la audiencia que estas sensaciones de pertenecer, esta sensación de estar enraizada, en el texto de Domínico aparece con muchísima claridad. Entonces aparece con muchas palabras de lunfardo, pero también aparece el vecino, la vecina, el que cura, el río. Claro, sí, estas cosas que
mi
son
abuela
realmente...
parteaba sin ser partera, porque mi abuela partía a Domínico cuando no había nadie prácticamente.
Claro.
Se casó también muy jovencita, a los 18 años ya tenía un hijo. Y mi abuelo se iba todo el día, trabajaba en el puerto. los barcos de lo que se llamaba patrón de barco, que era por el río, por los ríos internos. Y mi abuela se quedaba sola allí con sus chicos, bueno, tuvo dos más después, mi mamá y otro hermano. Y bueno, ahí se fue generando como una fraternidad vecinal, porque mi abuela, por ejemplo, tenía bomba para sacar agua. Y los que se iban instalando ahí iban a pedir agua a mi abuela. Mi abuelo después dio examen para ser práctico de a bordo del Río de la Plata y empezó a ganar bien. Entonces tuvieron heladera, auto, teléfono. Y la casa de mi abuela era el lugar donde todo el mundo iba a hablar por teléfono,
a pedir hielo.
Claro, a buscar hielo.
El hielo para el operador de la garganta, para la apendicitis, todas esas cosas. El auto para llevar a alguno a la... alguno, ir a buscar a alguno a la comisaría también.
Sí, eso lo comentás, eso lo comentás.
Eso fue extraordinario.
¿Vos todavía tenés libros de Yo Soy Domínico?
Mira, si tengo, debo tener uno o dos, porque no sé si no llevé alguno a la biblioteca del MEC.
Bueno, yo voy a traerle a Paula para hacerle fotocopia para que lo tenga, porque imperdible.
Sí, para
lo misma... mismo que el libro de Psicojoda.
Ajá. Ese debo tener.
Decir algo, ¿no? Borges dice, argumenta, este lenguaje, como afirma que el lunfardo es un lenguaje gremial, es de tecnología de la furca, la ganzúa, como tantos otros.
Claro, está vinculado al tema de la delincuencia.
Porque hay que ser un poco tarado aunque sea Borges.
Bueno,
sí,
porque
claro.
Si vos tenés una jerga para hablar dentro de la cárcel, ¿sabés cuánto tardan los guardias en apiolarse de lo que estás diciendo?
Claro.
Entonces tenés que ser... tener una mente muy particular para poder decir que es un idioma de delincuente. Los delincuentes eran igual que el vecino de al lado de tu casa que trabajaba del sol a sol. Cuando hablaban, metían palabras porque casi todos, por lo menos en mi barrio y en muchos barrios, todos habían venido en la panza del buque. Así que siempre había un tano, había un gallego, había un alemán, había un francés. Franceses menos, pero había polacos. Es decir, y todos se iban contagiando.
Había turcos
esos
también.
Términos, claro.
De todo.
Sí.
Árabes, mucho árabe.
Árabes.
Sí. Yo tenía un tío árabe porque se casó con la hermana de mi padre. Más bueno que el pan. Entonces, eso de achacárselo, de alguna manera se lo está achacando a los delincuentes.
Sí, sí, totalmente, sí.
Entonces,
sí.
Es lo que dice Govelo. Tengo que decir que esto no es así. Las chicas del Sacro Cuor ya hablaban lunfardo. Sí. Y las chicas del Sacro Cuor eran todas de la alta sociedad, porque los pobres no iban al Sacro Cuor.
Bueno, igual en ambos casos tienen una mirada de clase, ¿no? Tanto
Borges como Tienen una mirada de clase.
Es
muy triste eso. Sí. Es muy triste, porque decir que una persona, porque abre en su lenguaje exista términos lunfardos, haya que pensar que es un delincuente,
claro.
Es realmente, yo no sé de dónde ha sacado eso.
Es una, también es una reducción.
Es una expresión lingüística.
¿Cómo?
Es una expresión lingüística.
Sí, sí, sí.
Pero bien. Borges está más allá del bien y del mal, así
sí,
que puede
totalmente.
Decir cualquier cosa.
Sí.
Azucena, nosotros ya vamos terminando el programa y nos gustaría que nos compartas algún texto tuyo, que, digamos, por eso queremos compartir algo tuyo, porque es lo más interesante y por eso uno de los motivos por el que estás es por eso, para que compartas parte de tu producción.
Bueno, yo traje uno acá. Que...
Bueno, te escuchamos.
No, voy a hacer el cine el más corto. ¿Muerto? ¿Quién? Dicen que el tango es finau, que ahora es solo for sport, para algún gringo forrao que lo admira por snob. Yo no me trago ese anzuelo, aunque en carne con salmón. No se va a morir el tango mientras quede un bandoneón. Mientras suspire una piba soñando con el amor y un aspirante a poeta rime con su metejón. Mientras un pibe se raje buscando un mundo mejor y haya una vieja que rece por el hijo que piantó. Mientras haya unos amargos amenizando la reunión y la baraja haga magia en manos del tallador. Mientras un tungo se lleve todo el laburo del mes y un burrero empedernido diga que será otra vez. Mientras los cuernos adorne la testa de algún chabón y una mina descarriada corra hacia la perdición y haya puntos sin laburo y ni un hueso en el bullón, pebetes abandonados por madres sin corazón, patio cortada y esquina, curda, manco y macetón. Habrá tango, tango y tango, nuestra más piola pasión. Por eso, paren la mano, no se vayan a apurar, a ver si por apurado vivo lo van a enterrar.
Está muy bueno, muchas gracias, Azul. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. ¿Hay uno chiquitito y terminamos?
Ah, no sé si hay uno chiquitito.
A ver.
Pero
Tuyo.
No, mío. Bueno, hay uno, pero este es de Carriego. Es en homenaje a Carriego. Mirá cómo escribo yo, ¿eh?
Sí, ya veo.
Letra de facultad.
Muy lindo. No, muy linda letra. No sí, es, esa no es letra de facultad,
nosotros
¿eh?
No tenemos esa
muy
letra,
linda
la
letra.
La perdimos por la compu.
Muy linda letra.
No es linda, nena. Me parecen patas de araña. Esto es dedicado a Carriego.
Bueno, dale.
Entonces no es muy lunfardo, pero... Entrerriano que cantó al suburbio de la ciudad inmensa e inclemente, tal vez de la crudeza que golpea, nacieron sin querer rimas herejes. Nos envió ofertorios galantes, dejó viejos sermones en su rima. Baudelaire se prendió como un infante en las pequeñas cosas de la vida. Evaristo y suburbio se combinan en unívocas letras. ¿Acaso su recuerdo esté dormido? Pero las realidades lo despiertan. Y ahí, donde haya hambre, injusticia, donde lo gris del barrio invite al ruego, ahí, donde el dolor tenga su nido, ahí estará Carriego.
Muy bueno,
muchísimas gracias.
Bueno, que después no me entiendo yo la letra.
Bueno. Sí, suele pasar.
Como se habrán dado cuenta.
Bueno, te agradecemos muchísimo el haber participado en nuestro programa.
No, la agradecida soy yo, que se usa decir en estos casos.
En esos casos parece que sí. Sí.
Bueno, tuvimos... Pero en verdad estoy muy agradecida y muy feliz de estar con ustedes, no solo por la amistad que nos une, esta dulce mujer que
nos recibe todos los miércoles.
Un gustazo, la verdad, Azucena, muy
Diga
lindo.
Diga la verdad, qué plato trajimos hoy.
Muy lindo. Un delivery cultural de este miércoles. Las felicitaciones para
Muchas
Azucena,
gracias.
Para nuestra invitada. Y por supuesto, como siempre, para Ricardo y Ana María, bueno, con quienes nos encontramos el próximo miércoles.
Muchísimas gracias, Paula. Nos vemos el próximo miércoles.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.